seguidito también en el Consejo General de Educación, el Frente de Docente en Lucha, que desde la semana pasada mantenía su acampe en el Centro Cívico, allí donde funciona el Consejo General de Educación, lo mantuvo durante toda la semana, pero lo mantuvo y lo nutrió sobremanera,
impresionante, y la presencia de docentes de toda la provincia,
un acampe que, bueno, está demostrado a esta altura, unas medidas de fuerza que se iniciaron el 2 de marzo con la iniciación del ciclo lectivo planteada para aquella fecha, y que prácticamente 20 días después solo ha mostrado fortalecimiento de esa lucha. Bueno, múltiples sectores, agrupaciones, sindicatos y la representación de los docentes jubilados también allí presente en esta lucha. Nos comunicamos precisamente con Alberto Holz, el referente de Marea Blanca, la agrupación que reúne a los docentes que ya pasaron a situación de retiro. Alberto, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, los saludamos.
Muy buenos días a ese medio y su audiencia.
Buen día, ¿cómo le va?
Agradecido por el interés que tienen sobre nuestro movimiento de jubilados de Marea Blanca. Aclaro que soy un referente, hay muchos más.
Está muy bien. Pero bueno, Marea Blanca, una historia verdaderamente en la lucha docente, y el valor de sostenerla, aún habiendo pasado al retiro. Bueno, porque también hay intereses que están vigentes, ¿no es cierto?, en toda esta lucha que lleva adelante el gremio.
Claro. Mire, yo trataría de graficar esto diciendo que los jubilados somos la otra cara de la moneda docente, ¿no? Están los activos de un lado y nosotros del otro lado, con distintos problemas propios, pero siempre apoyándonos unos sobre los otros. A ver, nosotros necesitamos de la lucha de los activos para que los incrementos que ellos logren se trasladen, claro, por movilidad a los jubilados. Y ellos también serán mañana futuros jubilados y se integrarían a un régimen, ya están en el régimen en realidad, aportando, saneado, porque estuvo muy, muy enferma la cuestión previsional. Por eso se formó Marea Blanca, para recuperar derechos, reivindicar derechos que fueron pisoteados por muchos años, con respecto especialmente a la liquidación del primer haber jubilatorio y movilidades, que serían los aumentos automáticos que corresponden con cada vez que se produce, claro, un incremento salarial.
Comentaba al presentarlo la presencia masiva en este acampe, y bueno, una ratificación de la voluntad de lucha que se expresó con ese sostén fáctico de la multitud que lo acompaña. Además, con un documento muy fuerte emitido durante el fin de semana, donde se habla de la voluntad inquebrantable de diálogo, pero también la firme defensa de la dignidad de los trabajadores. Reclamaron un marco de respeto a esta inmensa lucha que tiene como protagonistas a miles de trabajadores, especialmente maestras de grado, que se rebelaron y hoy están encabezando las demandas.
Mire, usted lo está diciendo perfectamente.
Lo dice el documento.
Nosotros, como jubilados presentes, somos testigos de esto que usted está manifestando. Es admirable cómo, pese a las trabas, ciertas picardías del gobierno, ¿no es cierto?, para desarmar el espíritu de lucha, supieron tener la claridad, tienen muy buenos referentes para no pisar el palito y seguir en la lucha. Nosotros, claro, somos pocos, los acompañamos por turno, ¿no es cierto?
Claro.
En la presencia ahí en el acampe, en realidad acampe, vigilia y manifestaciones, ¿no?
Uh-huh. Usted me dice algunas zancadillas, no dijo, no usó ese término exactamente, pero el documento habló concretamente del repudio a supervisoras y secretarias escolares que están presionando por la lista de trabajadores adheridos al paro, buscando así disciplinar la lucha. Esta es uno de los
mecanismos.
¿Cuáles son esas presiones sobre?
Mire, estas presiones siempre existieron, ¿no? Estando funcionarios o docentes muy oficialistas que por ahí se olvidan de que no dejan de ser empleados de una patronal, uh-huh, que con la cual hay que discutir, ¿no es cierto?, en forma paritaria los incrementos. Uh-huh. Yo me refería a las zancadillas de comunicados acerca de que el diálogo se va a retomar una vez que se levanten las medidas de fuerza.
Claro.
Y bueno, ya con ciertos años de ejercicio de lucha gremial, ya se sabe que después casi sería imposible retomar, claro, el diálogo. Uh-huh. Se posterga sine die, como se dice, cualquier diálogo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa es la gran zancadilla, y hubo una reacción de rechazar el levantamiento. El levantamiento va a ser simultáneo con la convocatoria a diálogo.
Bien, bien.
Y después veremos qué pasa dentro de ese marco de diálogo.
Eso le quería preguntar. Claro, siempre que ese diálogo abra por lo menos alguna instancia de mejora en cuanto a los reclamos que vienen haciendo. Alberto, le quería consultar, alguna noticia hemos tenido, pero si lo pudiéramos reflejar con su testimonio. El documento repudió el hostigamiento de parte de las fuerzas de seguridad a los compañeros del Movimiento Popular de Liberación. Hubo efectivamente una suerte de represión policial, ¿no?, contra docentes, en este caso del Movimiento Pedagógico de Liberación, ¿no?
Mire, te voy a decir esto. Nosotros participamos con acompañamiento intelectual y emotivo, y somos testigos más que luchadores, ¿no es cierto? La lucha es de ellos, porque ellos tienen que poner el cuerpo, los descuentos, ¿no es cierto? Y nosotros, digamos, los acompañamos por solidaridad, empatía, uh-huh, y al final intereses comunes. Pero nuestra presencia es entonces testimonial, y el movimiento que usted menciona está lejos geográficamente.
Claro, esto creo
que... Y no me consta testimonialmente qué está, uh-huh, sucediendo, ¿no?
Uh-huh.
Le quiero aclarar esto, ¿no?
Está muy bien, sí, creo que esto, no recuerdo si fue en Colonia Wanda, me parece.
Sí, es posible, sí.
Sí, sí, creo que allí hubo, sí, hubo una represión policial a un corte de ruta.
Digamos que muchos grupos son muy autónomos en sus decisiones, y me parece correcto, ¿no es cierto? Cada, uh-huh, uno en su lugar hace lo que puede, dentro de los objetivos, ¿no? De logros, ¿no? Que salariales.
Alberto, tengo entendido que se decidió convocar se ratificaron las medidas de fuerza, la continuidad del paro para otras 72 horas, lunes, martes y miércoles. ¿Esto es así?
Efectivamente es así, uh-huh, sí. Y ya estamos en lunes, ¿no? De paro.
Sí, sí, sí.
Como una de las medidas, ¿no?
Uh-huh.
Más el cuerpo, ¿no es cierto?, para manifestarse, ¿no?, socialmente y ante la patronal.
Uh-huh. Y para el miércoles se convoca a una nueva asamblea provincial.
Entiendo que es así.
Uh-huh.
Nosotros anoche, en realidad, nuestra presencia fue participar de un taller, uh-huh, explicativo de las cuestiones salariales, de la problemática de jubilaciones. En fin, enganchamos las dos caras de la moneda, como le dije.
Entiendo.
Estuve hasta ahí en ese momento, después siguió la reunión, yo ya me había retirado en ese momento.
Claro.
Pero sí, entiendo que es eso, es muy muy probable que, casi seguro que al terminar una medida de fuerza de horas, se tenga que hacer la evaluación en una asamblea.
Claro.
Estoy desinformado formalmente de esto, pero entiendo que seguro es así.
Sí, tengo entendido que la información que trascendió anoche es esto, la convocatoria para el miércoles a una asamblea provincial en aquí mismo en el centro cívico de Posadas, ¿no?
Sí, todo se centraliza ahí, pero también hay actividades zonales, ¿no?
Holmes,
porque no es fácil llegar muchas veces, hay mucho gasto, ¿no es cierto?, acá
claro.
En Posadas.
No, seguro que sí. Holmes, le habla Mariquita Torres, ¿cómo le va? Lo saludé cuando empezó la charla.
Buenos días.
¿Cómo está? Quería consultarlo porque, Marea Blanca es esta agrupación de docentes jubilados que además, como lo comentaban al principio, integra el bloque de sindicatos y agrupaciones de educadores que está acampando frente al Consejo General de Educación, pero que hay que decir que Marea Blanca hace varios años tiene su día y su hora en la Plaza 9 de Julio de Posadas. ¿Por qué no nos cuenta? Porque usted sabe que si bien tiene una actividad permanente, está bueno recordar que están, que siguen firmes, que se reúnen una vez por semana en la plaza. ¿Por qué no nos cuenta esa experiencia?
Bueno, la experiencia actual.
Sí.
Sí, relatarles acerca de los 10 años, es muy importante. Puedo hacer la síntesis, ¿no?
Pero está bueno decir que hace 10 años se conformaron.
Sí, claro, porque en 10 años nos conformamos ante la demora en pagar las movilidades. Movilidades son los aumentos automáticos que tiene que recibir el pasivo cuando hay incrementos salariales.
Sí.
La legislación claramente, ahí donde vemos dos regímenes, los docentes jubilados por estatuto del docente y los jubilados por la ley general que se dictó en el año 97.
Ajá.
De cualquier manera, hay las pequeñas variantes no justamente se complementan para dejar en claro que esto es automático. No puede además el rango tiene rango constitucional la movilidad pasiva.
Sí, es increíble que todavía tengan que reclamar una cosa
el estatuto dice de inmediato, claro, y en la medida en que se produzcan variaciones salariales. Y la nueva legislación dice toda vez que, ¿no? Y el gobierno interpreta que eso puede ser alguna vez, ¿no es cierto?
Claro,
increíble.
Claro.
Toda vez quiere decir cada vez.
Claro.
¿No? Y además, cada incremento produce en el mismo mes nuevos aportes, es decir, mayores aportes y contribuciones que sustentan la posibilidad de la movilidad. Bueno, esto lo tomaron en chiste, parece, durante 10 años, y las movilidades se retrasaron meses y años, algunas, ¿no es cierto? Son 27 movilidades que hubo entre 2004 y 2015. Solucionamos eso, bueno, ahora ya se paga más o menos con cierta prontitud, pero que no es la inmediatez. Lo que sí pasó es que todo lo retrasado no se pagó.
Entonces,
muchos docentes, yo creo que usted tiene parientes, tía, me parece.
Sí, tengo.
Perfecto. Ha de conocer muy bien el problema a través de
aquí. Sí, tal cual.
Nos deben más aproximadamente 34, 35 haberes según caso, un equivalente, ¿no? Por demora.
Sí, es una
pagar
barbaridad.
Fuera de tiempo y forma. Te cuento ese problema.
Y
hay por vía de ley han conseguido que esto se va a pagar recién cuando la Nación cumpla con remisiones de fondos que
lo terrible de todo esto, Holmes, es que estamos hablando de salarios que o estos incrementos, esta movilidad que no se paga a trabajadores que ya están en condición de pasivos, están atravesando sus últimos años, digo, de descanso después de haber trabajado toda una vida. No estamos hablando de alguien que recién empieza a trabajar, digo, y sabemos quienes tenemos nuestros años que una vez que uno atraviesa una etapa de la vida y termina su condición de trabajador activo, o la pasa muy mal porque no cobra 2 pesos con 50, o tiene la oportunidad de decir, bueno, a partir de voy a descansar y algunos gustitos me voy a dar. Sin esos recursos los gustitos no se puede dar, y a veces muchas veces lo que tiene que hacer es seguir trabajando en alguna otra actividad, ¿no?
Sí, todo eso que usted dice, eso está sucediendo. Sí, y es muy importante señalar que el tiempo apremia para muchos, ¿no?
Tal cual.
Claro. Los años pasan y todos sabemos que tenemos los días. No digo contado, pero
es una realidad que doloroso es que no lo tengan en cuenta quienes tienen que garantizar que estos años sean unos años realmente de tranquilidad y no de zozobra, digo, ¿no?
¿En qué rango está, por ejemplo, un docente que se jubiló como maestro de grado, por ejemplo?
Mire, a ver, en estos días hay mucho movimiento. A ver, en febrero hubo un incremento, yo no estoy muy, ajá, pero digamos que un maestro de grado tendría que estar a punto de jubilarse con el máximo momento en 80.000 pesos por ahí.
Y de ahí
le tocaría el 75%.
75%.
75%.
Sí.
Al jubilado. Uh-huh. Y yo, bueno,
claro.
Digamos que esta sería la situación general, sea maestro de grado, sea director, sea supervisor, este sería el porcentual sustitutivo, así se dice técnicamente, uh-huh, o sea, el salario reemplazado por una jubilación que sustituye.
Ahora,
en este porcentual.
La jubilación es sobre la base de los salarios básicos, digamos, no de todos los adicionales. Por lo tanto...
Bueno, ahí está el problema que logramos superar o casi superar a, ajá, partir de 2020,
ajá,
mediante la continua, claro, lucha, la persistencia, los reclamos justificados, la invocación de normativas y la presencia de los activos. Esto quiero destacar, que nos, en fin, se acercaron a nuestro problema, lo entendieron y nos apoyaron públicamente. Esto nos dio bastante fuerza, me siento ánimo. Y finalmente fuimos recibidos por el gobierno en el año 2020, porque marcamos por los medios que había docentes que estaban cobrando, jubilados, maestro de grado, 14.000 pesos, y otros estaban cobrando 28.000 pesos, una gran diferencia por, claro, solo una cuestión de en qué momento se jubiló,
claro,
y porque se le desconocían las movilidades, o sea, los aumentos, los nuevos adicionales, pese a que estos adicionales eran remunerativos, uh-huh, ¿no es cierto? O sea, sujetos, uh-huh, a aportes y contribuciones.
Claro.
Por ahí,
claro,
la palabra en negro, bastante ambigua, confundía un poco, pero realmente eran en general y progresivamente remunerativos, y eso no le llegaba, uh-huh, al jubilado. Uh-huh. Bueno, por eso a algunos le llegaba y a otros no, según el momento en que se jubilaron.
Uh-huh.
Entonces todo eso había que corregir y vía interpretativa logramos que se corrija.
Ajá.
O sea, no se cambió la legislación, pero se la reinterpretó por orden, ¿no?, de un decreto.
Uh-huh.
Con eso cambiaron muchas las cosas, uh-huh, y se está mejorando.
Eso, perdón,
en referencia al quantum, ¿no?, de percepción. Pero ¿cuándo se cobra? Este es el tema, claro, que todavía se está manoseando mucho.
Ajá, ajá.
Es decir, si hoy, en febrero hubo un incremento, ¿cuándo le corresponde al jubilado?
Claro. Bueno,
el ensayo del gobierno, el gobierno ha ensayado muchos caminos. Como le dije, en una década infame, ahí del 2004 a 2014-15, ensayó meses y años de demora, ¿cierto?
Ajá, claro.
Después, bueno... por ahí ensayó también pagar en el mismo mes y en otro momento postergar, ¿no?, y en otro momento pagar un anticipo, y en otro momento completar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después sí el ajuste final. Bueno, mire, hay muchos ensayos de movilidad. Uh-huh. Y no hay una norma que diga postérgase o páguese cuando se pueda, como le estaba diciendo al principio. Claro. Entonces van pagando según la voluntad política de cada momento, ¿no?
Bueno, como siempre, el ajuste viene por los sectores más débiles, tal cual. Sí. Jorge, le agradecemos.
Pero no estamos tan débiles si nos acompañan los activos. Así
no,
como nosotros
nos
acompañamos a ellos, nos sentimos optimistas, pero falta mucho, ¿no? Todavía.
Tal cual, y sobre todo mientras se mantengan movilizados y organizados, eso también es una manera de tener siempre. Sí. La expectativa y la esperanza de que van a poder resolverlo. Le agradecemos mucho, Jorge, por esta comunicación, ¿eh? Muy amable.
Agradecidos nosotros a ustedes.
Por favor.
Buenos días.
Hasta luego.
Buenos días.
Gracias. Hasta luego.
Chau.